Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a la edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, le mandamos muchos saludos y le invitamos como siempre a que se una a esta conversación. Este programa es patrocinado en parte por la beca de medio ambiente Altavoz Lab y con la colaboración del Texas Tribune y la Environmental Health News. Y hoy volvemos nuestra atención sobre los devastadores efectos en la salud que sufren las comunidades locales por la contaminación tóxica de cientos de plantas industriales de la región del Canal de Navegación de Houston. Ahí están operando más de 200 fábricas a lo largo de 52 millas. Los defensores de derechos humanos han venido culpando a las autoridades locales y estatales de no hacer cumplir los sistemas de protección. Y esto usted lo ha escuchado en ediciones anteriores porque hemos abordado este tema. En lugares como Cloverleaf, situado junto al Canal de Navegación de Houston, los habitantes sufren el constante peligro de estar respirando un mal aire, un aire contaminado. Los instrumentos estatales que se supone deberían de encargarse de vigilar la calidad del aire no detectan numerosos agentes contaminantes conocidos y además su sistema de recopilación de datos no es para nada fácil de entender. Y no solamente eso, el sistema de monitoreo del aire de Cloverleaf está en manos de las mismas industrias que el gobierno estatal está encargado de supervisar. Dos periodistas visitaron una comunidad que está en la primera línea de esta contaminación. Platicaron con las familias latinas y trabajaron el reportaje llamado Expuestos y en el Olvido. El aire tóxico en una comunidad latina de Texas, revelando las fallas del sistema estatal que debe de controlar la calidad del aire. Les invitamos a ustedes, amigas y amigos que nos están escuchando en Texas, quizás están en Crystal City, en Zapata, Presidio, Uvalde, San Antonio. Llámenos y comente, sea parte de la plática hoy, 1-800-34-LÍNEA, 1-800-345-4632. Para conocer los detalles de este reportaje y de la situación, le vamos a dar la bienvenida a Alejandra Martínez. Ella es reportera de noticias en el Texas Tribune. Nos acompaña desde Dallas Fort Worth en Texas. Bienvenida al programa, Alejandra. ¿Qué tal?
Muchas gracias.
Gracias a ti, Alejandra. Bueno, Alejandra ha venido cubriendo el impacto precisamente de las instalaciones petroquímicas en las comunidades latinas y afroamericanas, incluyendo la investigación de un incendio químico en una planta industrial. En un momento, de un momento a otro, se une nuestra siguiente invitada para platicar sobre esta situación. Ya está con nosotros Wendy Selene Pérez, periodista independiente, también desde Dallas Fort Worth en Texas. Bienvenida al programa, Wendy.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Un placer, Chelis, estar aquí con ustedes y con mi compañera Alejandra Martínez.
Gracias a las dos por estar con nosotros en el programa. Y bueno, vamos a comenzar para que nos cuentes, Alejandra, comenzamos contigo. Pues cuéntanos los detalles de la situación que se vive en el Canal de Navegación de Houston. ¿Qué tan alarmante es esta situación? ¿Alguna vez Amnistía Internacional calificó la zona como una zona de sacrificio? ¿Es de verdad así?
Sí, exacto. Son 52 millas donde hay plantas petroquímicas emitiendo emisiones de contaminantes que algunos son cancerosos, otros dañan la salud, en los pulmones, y mucha gente que vive allí son latina o afroamericanos. En esa zona hay mucha industria desde la casa de muchos de los residentes que entrevistamos, se ven las plantas y están emitiendo como estas nubes oscuras, y todos los días o mayoría de los días ellos nos dicen que huele como a huevos perdidos, a llantas que se están quemando, se huelen los químicos, y durante las semanas que pasamos Wendy y yo allí, sí, el olor era súper impactante. Y también llegando a esa zona, manejando uno desde el centro de Houston hasta al Houston Ship Channel, se ve como un panorama de todas las industrias, todas las plantas petroquímicas, entrando a esa zona. Entonces, para mucha de la gente que vive allí, son vecinos con estas industrias, pero lo alarmante es de que no saben muchos de ellas, y los que sí saben es porque a lo mejor trabajan allí o a lo mejor no, o conocen a alguien que trabaja allí, pero también no saben mucho de los contaminantes que están emitiendo estas plantas o dónde encontrar esta información, que es donde se centró nuestra investigación, de que hay muchos monitores de aire en esa zona, pero la gente no llega a esa información no le llega a la gente.
Gracias, Alejandra. Precisamente, Wendy, bueno, lo que ustedes reportan es que hay maneras, digamos, de informarse, pero o están en inglés y si no las abres, bueno, yo entré y ves un montón de números, ¿no? Pero realmente no entiendes si no eres sabedora o conocedora de estos asuntos. Cuéntanos este tipo de sistemas que existen y que están monitoreando, pero ¿qué son eso? Pues son imposibles de entenderse, Wendy.
Sí, son imposibles de entender. Es un sistema, el estado de Texas tiene una red de monitoreo que es una de las más antiguas del país, tiene décadas y la red es muy extensa, tiene cerca de 228 monitores, pero no todos miden las mismas sustancias. Entonces, por ejemplo, en Cloverleaf, nosotros llegamos a Cloverleaf, que es la comunidad en la que nos enfocamos, que es una comunidad que de la que nunca se había hablado realmente en medios de comunicación o no se había puesto el foco. Incluso hablando con especialistas, con investigadores, les preguntábamos si conocían de Cloverleaf y nos decían que no tenían información sobre esta comunidad, ¿no? Y eso, la mayoría es de origen latino y ahí nosotros encontramos que había un monitor en Cloverleaf de toda esta red de Texas, ¿no? Pero ese monitor pertenece a otra red, que es una red de las industrias, la HRM, ¿no? Es de más de 30 industrias, de empresas de las más conocidas que nos podamos imaginar en el mundo de las petroquímicas, y ellos le pasan la información a esos datos que ellos captan, se lo pasan a la TCQ, ¿no? Que es la red de monitores a lo largo de Texas. ¿Y qué pasa? Bueno, eso, que nos encontramos un estudio y llegamos con Cloverleaf porque en 2021 señalaron un grupo de investigadores que la sustancia, una sustancia llamada formaldehído, era 13 veces mayor, ¿no? Los niveles en Cloverleaf de lo que permitía la Agencia de Protección Ambiental, la EPA por las siglas en inglés, de lo que era permitido o sano para la condición humana, ¿no? Para las personas. Y nos saltó que esa comunidad, que de alguna manera no había sido nombrada ni nada, tuviera como fuera la que más hubiera salido fuerte con formaldehído, ¿no? Con altas concentraciones de formaldehído que otras comunidades del Houston Channel. Y el formaldehído es un gas incoloro, inflamable, que se usa entre otras cosas para la fabricación de plásticos y puede irritar la piel, la garganta, los pulmones, los ojos, y en altas concentraciones puede provocar cáncer también, igual que otras sustancias. Entonces, en ese monitor de Cloverleaf no se mide formaldehído y no se miden cuatro de los contaminantes más problemáticos y más que pueden agravar más la salud de las personas que señalan o establecen las leyes estadounidenses. Luego está que es inentendible, como tú misma viste, ¿no? Uno de nuestros entrevistados, un especialista, decía que ni su esposa le entendía que había estado en tantas charlas, ¿no? De calidad de medio ambiente y viendo cuestiones de monitoreo. Otra investigadora también nos decía eso. Activistas latinos nos decían, es que esto es inentendible, es ineficiente, porque no tiene, digamos, indicadores bien establecidos, donde te pueda decir qué nivel es bueno o qué nivel es malo para que puedan prevenir y ver si salen ese día, si no salen ese día, o cómo tomar acciones, ¿no? Y luego después la mayoría está en inglés. ¿Por qué? Porque la TCQ lo que usa es el sistema de traducción de Google, ¿no? Entonces no es que esté traducida de origen en español y esté entendible, sino que tiene un sistema de traducción, pero no en todas las páginas. Luego te encuentras todas estas sábanas o todas estas tablas de químicos, benceno, tolueno, 1,3-butadieno, etcétera, y la gente no va a saber qué es eso y si es bueno o malo. Entonces, estando en una comunidad tan cercana y tan de alto riesgo, pues tendría que tener información. Eso es lo que contamos Alejandra y yo.
Aquí varias preguntas a lo que ustedes nos acaban de comentar. Uno es que, se refieren a esta sustancia tóxica del formaldehído, que entiendo que además se está colando. Sí, aunque los residentes no salgan, digamos, a un parque, a caminar, a la escuela, se cuela adentro de las casas y eso ya trae consecuencias. Eso es un asunto. Quisiera que nos hablen de qué consecuencias tiene precisamente que estos monitores existan, pero que la gente que vive ahí, volver a lo mismo, no lo entienden. Las personas pueden entrar y decir, bueno, no lo entiendo, de todas maneras tengo que salir a la calle. ¿Cuáles son las consecuencias en la salud que ustedes pudieron detectar, que hablaron con la gente de ahí? Alejandra.
Sí, una de las familias que entrevistamos es Cristina Lazo y su hija Alina. Cristina los describe de que cada vez que saca a Lina, a la nena se le irritan los ojos, empieza a toser, mucha moquedera, y los ojos están rojos. Y bueno, aunque Cristina, nosotros la guiamos por primera vez a usar este sistema de monitoreo, usar la página web en línea, a navegar un poco lo que tiene la TCEQ, ella como que ya sospechaba o ella sabía o hacía ese link de que si saco a mi niña, yo sé cómo reacciona, yo sé qué es lo que huelo, yo sé lo que está pasando afuera. Entonces como ella misma tomaba precauciones para proteger a su hija, o en la noche le ponía vaporú en el pecho, gotas en los ojos, una pomada, una terramicina, un antibiótico también en los ojos, y ella trata de hacer lo que ella pueda para como mitigar un poco de las reacciones de su hija. Pero las consecuencias de eso, de no saber qué es lo que está oliendo ella, su hija, su familia todos los días, porque esa información no le llega a ella, es que ella nos dice que como que no se siente a gusto salir afuera todos los días, no sabe qué precauciones puede tomar, como mucha gente decía, no sé si debería usar mascarilla afuera. No sé si hay días o dónde encontrar la información, si hay días donde ciertos contaminantes están muy muy altos porque las plantas están emitiendo los contaminantes ciertos días más altos que otros días. Entonces como que la gente está en lo ciego, no puede tener la información. Entonces cada día que pasa es como en ciertas situaciones tomar un riesgo de que, pues mi hija tiene que ir a la escuela, nos dice Cristina, pero ella sabe que si lleva a su hija a la escuela y que llega la nena con los ojos irritados o con tos, es que la sacaron al recreo a estar afuera a jugar. Entonces
la expusieron aún más.
Sí, exacto. Entonces esto es una de muchas familias con que hablamos que están como ligando con lo mismo.
Vamos a continuar con esta conversación. Tengo que hacer una pausa, Wendy, Alejandra, amigas y amigos que nos escuchan, llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34 línea y platique con nosotras. Si usted ha visitado esta área, conoce a alguien, vive ahí y está expuesto y en el olvido, como titulan este reportaje nuestras amigas invitadas el día de hoy, llámenos al 1-800-345-4632. Vamos a la pausa y volvemos.
Continuamos hacia el voto 2024. 19 de marzo. Primarias con enfoque en Arizona, Florida e Illinois. Candidaturas, propuestas y análisis de los resultados en nuestro programa nacional Línea Abierta. Lunes 18 de marzo a las 12 del mediodía. Martes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y miércoles 20 de marzo a las 12 del mediodía, hora del Pacífico. Hacia el voto 2024, donde usted tiene la palabra.
Continuamos en nuestra edición extra de Línea Abierta y nuestras invitadas están comentando con nosotros este reportaje en el cual han trabajado y que titulan Expuestos y en el Olvido, el impacto y lo que tienen que vivir quienes viven pues cerca o situados en el canal de navegación de Houston, el aire contaminado que están recibiendo, la falta de información clara en los sistemas de monitoreo que existen, pero que realmente pues nadie o poca gente puede entender. Quisiera compartir, Alejandra y Wendy y amigas y amigos que nos escuchan, un collage que nuestro compañero y colega Rubén Tapia preparó con voces de residentes de la comunidad que viven ahí en las inmediaciones del complejo petroquímico de Ship Channel, que platicaron precisamente con ustedes, Wendy y Alejandra, y que reportan esos malos olores de los cuales ustedes ya hablan, los problemas de salud que asocian a la contaminación del aire. Vamos a escuchar.
Es un olor como tipo veneno, no sé, algo raro.
Tienes el sabor en tu boca.
A veces es gas, a veces es
como a gas también.
De por sí hay días donde sentimos que no, nos están literalmente ahogando.
Se respira un tufo, un mal olor de lo que sea la compañía.
Y la llevo al barco un rato, ya viene con muchos mocos, o que los ojitos ya lo trae como irritado, rojo, o amanece ya hasta con telitas de araña.
Este es el collage que preparó nuestro colega Rubén Tapia. Wendy y Alejandra, en el reportaje ustedes citan lo que un médico de epidemiólogo especializado en cáncer de niños les dijo, que a pesar de albergar en este mayor corredor petroquímico del país en Houston, no hay suficientes estudios que exploren la posible relación entre la contaminación con el cáncer, ni tampoco hay dinero suficiente para llevarlos a cabo. ¿Qué es lo que ustedes escucharon y observaron? ¿En serio no hay dinero o no hay voluntad? ¿Qué es lo que investigaron, Wendy?
Es algo muy complejo. Encontramos, de entrada, para encontrar información sobre datos actuales sobre la incidencia de asma y cáncer pediátrico en Houston, fue complejo. Nosotros pensamos que iba a ser mucho más sencillo y realmente no. O sea, no nos tomó semanas, nos tomó meses como poder tener los canales, poder acceder a cierta información y poder también contactar a epidemiólogos y médicos, especialistas, investigadores. Nos dábamos cuenta que no era fácil que hablaran con nosotros, o que simplemente no la información que había era añeja y eso, no había muchos estudios. Philip Lupo, que es médico epidemiólogo especializado en cáncer infantil de la Escuela de Medicina del Baylor y del Hospital de Niños de Texas en Houston, nos dijo eso, lo que decía es que la genética por sí sola no puede explicar el número de casos de cáncer pediátrico, pero que es muy importante tener en cuenta el medio ambiente. Y lo que pasa es que, a ver, hay dos cosas aquí. La primera es que es difícil para los médicos establecer un vínculo claro o directo con el cáncer y la polución, porque no puedes saber exactamente de dónde proviene, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado, también está la falta de estudios. Y esta falta de estudios, nos decía él, que podría ser por recursos. Yo no sé si realmente no haya recursos, seguramente son caros, pero encontramos muchos estudios en California que vinculaban ciertos cánceres de una manera mucho más clara y directa en niños y en zonas escolares y las zonas industriales con la polución. Después encontramos también en Argentina algunos estudios al respecto que también lo vinculaban de manera mucho más directa y clara, tanto en niños como en adultos. Y también encontramos, sobre todo en Taiwán, una serie de estudios cáncer por cáncer, también vinculando el cáncer con diferentes tipos de cáncer con la polución, ¿no? Entonces se medía, por ejemplo, en uno de California, se estudiaba la cantidad de niños diagnosticados con algún tipo de cáncer y que vivían cerca de una zona petroquímica, y los niños que vivían más lejos de esas zonas petroquímicas, y entonces la incidencia era mucho mayor. Hay un estudio de 2007 que nosotros encontramos, fue uno de los primeros estudios que encontramos, que decía que el 56% de los niños en el canal de navegación en Houston tenían más probabilidades de contraer algún tipo de leucemia linfocítica aguda, ¿no? O sea, eran niños que vivían a menos de 2 millas del canal de navegación en comparación a que era de 10 millas. O sea, era se publicó en 2007 ese estudio, ¿no? 56, uh-huh. O sea, más de la mitad de casos de leucemia linfocítica. Y otra cosa también que es difícil en el tema del cáncer es que se tarda tiempo en que una persona desarrolle cáncer, ¿no? Entonces, en niños, luego es como más fácil detectarlo y también es más fácil de pronto, si hay los recursos, es más fácil atacarlo que ya cuando tienen mucho más años y son adultos, ¿no? Por ejemplo, el papá de Cristina Lazo, que es la mamá de Alina, sí, de 7 años, la niña que cuenta Ale, que es uno de los personajes, de las personas con las que hablamos nosotros en la historia. El papá de Cristina es sobreviviente de cáncer de hígado y ha vivido en Cloverleaf desde hace 20 años, pero nosotras no podemos saber si está relacionado o no, pero la incidencia de cáncer en estas zonas es mayor a otras donde que no están tan cerca del canal de navegación.
Lo cual nos dice mucho ya. Gracias, Wendy. Volviendo al asunto del monitoreo, más adelante vamos a platicar con ustedes también que nos cuenten lo que por iniciativa propia las y los residentes de a pie están haciendo. Es decir, no entendemos este monitoreo, pues vamos a crear uno que sí nos sirva, que sí nos funcione y nos proteja. Pero antes de eso, Alejandra, cuéntanos, pues, ¿qué significa, cómo influye el hecho de que el sistema de monitoreo del aire en Cloverleaf sea propiedad de las mismas industrias que están contaminando? O sea, ¿ellos mismos van a decir que están haciendo las cosas bien o cómo está la cosa, Alejandra?
Sí, es un poco complicado porque el monitoreo de aire del estado de Texas se inició como en los 70s, unos pocos sitios de monitores que el propio estado puso en zonas donde había mucha industria y que estaban notando que habían como niveles altos de ciertos contaminantes. Ya que crecía esta industria, que es el canal de navegación, crecía más y más y más, más plantas petroquímicas se movían a esa zona, habían un gran empuje de monitorear más porque más plantas llegaban, se necesita saber qué son los contaminantes. En esas fechas, La TCEQ no tenían los fondos suficientes para agregar o añadir extra monitores. A la misma vez, el EPA, que es la Agencia Federal del Medio Ambiente, estaba implementando leyes que decían si estos estados, todos los estados en los Estados Unidos tienen que monitorear para ciertos contaminantes. Se llaman los que tienen como el EPA más límites son los 6 contaminantes de criterio, que incluye material particulada, carbono y ciertos otros. Y esos contaminantes como explicaba Wendy anterior, tienen como a lo largo plazo más, le da más riesgo a la gente de tener cánceres o problemas respiratorios. Entonces, mientras la EPA estaba poniendo más límites a qué tanto pueden emitir ciertas plantas, el TCEQ o las personas en áreas con mucha industria como en Houston empezaron a exigirle a TCEQ poner más monitores. Y en esas leyes que o límites que implementaba la EPA, también le decía a las industrias, a las plantas o petroquímicas en esa zona que tenían que tener sus propios monitores y también implementar como o entregarle a TCEQ, a la agencia del estado, como reportes cada año de qué tanto están emitiendo. Entonces, la industria o muchas de las industrias allí en Houston se unieron y dijeron deberíamos empezar nuestra propia red de monitores y decirle a TCEQ que nosotros estamos monitoreando nuestro aire y de estos monitores que compramos y que van a como checar nuestros niveles de cada contaminante, nosotros le vamos a entregar a ellos o reportar a ellos qué tanto estamos emitiendo. Había mucha exigencia de organizaciones medioambientales, residentes de esa área, que le estaban exigiendo a TCEQ más monitoreo, y entonces dentro de un programa federal la industria le dijo a TCEQ, te vamos a donar nuestros monitores que sean parte de tu red, tú controlas los datos según ellos y pueden tener estos datos y va a expandir tu red de monitoreo. TCEQ nos asegura a mí, a Wendy, que ellos checan todos los datos que la industria les entrega, pero como que es muy difícil que ellos nos respondan específicas o cosas específicas de eso, de que cómo le entregan los datos, quién checa los datos, quién checa el monitor de aire para asegurarnos que está sirviendo bien o que está haciendo las reportando lo que sí están emitiendo las plantas. Y como que está todo muy cerrado y Wendy y yo no pudimos como conseguir más información sobre ese programa, pero lo que nos dice Steve Smith, que es el que lidera HRM, que es este grupo de 30 industrias que le donan a TCEQ monitores, cuatro en esa área, es de que ellos tenían que seguir los límites de la EPA y el Estado, monitorear su aire, y entonces sabían que TCEQ tenía necesidad de monitoreos y ellos los donaron. Pero realmente, como la TCEQ, no están haciendo nada por ser más como accesibles a la comunidad, comunicarse con la comunidad sobre los datos, y como todo está muy cerrado y en secreto.
Pues esto es. Entonces, las mismas industrias donan sus monitores a la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, TCEQ, pero pues de todas maneras no está funcionando, se los pasan a la comisión, pero aquí lo importante es que la comunidad de a pie, los que están directamente respirando esta contaminación, sepan la calidad del aire, puedan decidir y pues aplicar todo este conocimiento para su protección, algo que no pueden hacer hasta el momento. Vamos a seguir comentando sobre este tema después de la pausa. Y si usted que nos escucha quiere participar, llámenos al 1-800-345-4632. continuamos con más en nuestra edición extra de Línea Abierta, comentando y conociendo detalles del reportaje Expuestos y en el Olvido, el aire tóxico en una comunidad latina de Texas, que revela las fallas del sistema estatal del control de calidad del aire. Alejandra Martínez, reportera de noticias del Texas Tribune, nos acompaña desde Dallas-Fort Worth en Texas, y Wendy Selene Pérez, periodista independiente, también desde Dallas-Fort Worth en Texas. Hablábamos al inicio también que, bueno, a falta de un sistema de monitoreo efectivo y que sea pues accesible y entendible para la comunidad más afectada, pues los residentes mismos, los organizadores locales, quieren establecer una red comunitaria de monitoreo de la contaminación y recurren al uso de sus propios monitores. ¿Por qué no nos cuentan sobre esto, Wendy o Alejandra, cualquiera de las dos que quiere iniciar?
Claro, si quieres yo empiezo y luego que le siga a Ale. Pero empezamos nosotros, hicimos una línea de tiempo sobre cómo se ha empezado toda esta red de monitoreo comunitaria, ¿no? Y creo que a mí me gustaría dar un poco de contexto y luego ya Ale que cuente lo de la actualidad. Pero hace algunas décadas por esta duda de qué se respiraba o qué entraba en los pulmones de las personas y además aunado con o vinculado con las enfermedades respiratorias de la piel y cáncer y demás. Entonces empezaron grupos de vecinos en el Houston Ship Channel, en diferentes comunidades, a tener sus propios monitores. Lo contamos ahí un poco en la nota. Los buckets, que son las cubetas, unas cubetas donde tienen un dispositivo casero de bajo costo, inspirados en un diseño del abogado Edward L. Masri, que se acordarán algunas de las audiencias, supongo, y tú te acordarás, Chelis, de la película de Erin Brockovich. Uh-huh. Están inspirados, ¿no? Este es el abogado que trabajó con la activista Erin Brockovich. Y entonces ellos empezaron a recoger estas muestras en botes de pepinillos y estas cubetas de plástico, ¿no? Y entonces armaron estas redes que de alguna manera todavía existen porque decían, bueno, tenemos esto. A ver, no es cierto. O sea, si la industria llegaba, las industrias, para conectar un poco con lo que decía Ale también de la HRM, las industrias necesitan ciertos datos, necesitan cierta información a lo largo de un año para poderse expandir o para poderse instalar una nueva empresa o eso, para expandir sus operaciones, necesitan tener un año de datos recopilados. Entonces, ellos por eso, de alguna manera, dicen ellos ayudar a la TCQ, aunque en realidad es algo que ellos necesitan para poder expandir sus negocios, ¿no? Uh-huh. Y entonces estas empresas lo que hacían en ese momento y lo siguen haciendo es decir no, sí, estamos muy bien, y entonces decía la autoridad, les vamos a dar, y estas familias llegaban y decían, no, tengo los datos, ¿no? Muy rudimentarios, pero tenían los datos que decían, Si tú estás tan bien y estás cumpliendo con todas las normas de calidad del aire, ¿por qué ha olido tan feo en los últimos días y por qué mi cuerpo está así y con los vecinos está pasando eso, ¿no? Eso es como el antecedente, pero creo que Ale puede contar muy, muy bien lo que está pasando ahora con Air Alliance Houston y con una organización que se llama Texas y con Juan Flores en Galena Park.
Gracias. Adelante, Alejandra.
Sí, bueno, hay muchas organizaciones del medio ambiente que han querido más información y saben que como el Estado está presentando la información, no les sirve realmente a ellos. Entonces, ellos han tomado su propia iniciativa a instalar una red de monitores comunitarios. Estos monitores no son tan sofisticados como los de TCEQ costan como $500,000, los de ellos son un poco más baratos, $11,000, otros $300, pero
pero todavía capturan los datos en general, como de día a día. Ellos hace como esta organización, específicamente Air Alliance Houston, se empezó a organizar hace 10 años porque las personas querían saber más sobre la calidad del aire y qué es lo que olían todos los días en su comunidad. Ellos también, un gran empuje para ellos fue un incendio que hubo en el 2019 en esa misma zona, en el canal de navegación, en una petroquímica que se llama ITC. Este fue un incendio grande que empezó en la planta y duró casi 4 a 5 días. Imagínate cómo empezó el incendio y después había una nube negra inmensa que se miraba desde el centro de Houston, que queda 15 millas, se miraba la nube negra a la distancia y estaba todo alrededor de la zona petroquímica en el canal de navegación. En ese momento, uno de los monitores de la TCQ del estado no estaba capturando los datos porque tuvo unas fallas, pero no capturó datos de los contaminantes más peligrosos, esos que contamos que pueden causar cáncer a lo largo. Y duró muchos días y no fue hasta meses después que el estado y también el condado pudieron obtener datos, ya meses después de que el incendio se apagó y todo. Meses después, hasta meses después pudieron capturar el gobierno los datos y presentar esa información a la comunidad. Entonces, durante todo ese tiempo la comunidad estaba como no sabía realmente qué es lo que estaban respirando durante todos esos días. Aunque oficiales locales les decían quédense en casa porque no sabemos los riesgos. Esta fue una frustración para muchos residentes y se sentían como en peligro, y la organización Air Alliance Houston, esto fue como el último empuje que necesitaban para lanzar su red comunitaria y decir, hablamos con Juan Flores, que es uno de los líderes de esta organización, y nos dijo de que ya no quieren depender del estado para obtener esta información, ellos quieren tener sus propios datos porque ellos saben que por este ejemplo de durante el incendio de la petroquímica ITC, el estado no les daban los datos, ellos quieren los propios sus propios datos. Y bueno, esta organización Air Alliance Houston ya tiene 30 equipos, más de 30 equipos de monitores de aire en muchas comunidades en la zona del canal de navegación, Galena Park, Cloverleaf, la que mencionamos en la historia, Channelview y otras. Y los monitores miden material particulado y compuestos orgánicos volátiles como óxido de nitrógeno, ozono, todos esos contaminantes que puede afectar la salud. Y los publican en una página web, pero la forma en que los publican como que es más saben cómo tratan de presentar la información para que sea más entendible a las comunidades en esa área. Saben, sí, que muchas de las comunidades hablan español, saben que son mayoría latina y tratan de poner esa información como en sistemas de colores. Rojo se refiere que es un día muy mal para salir afuera o si sales afuera tienes como entendimiento que la calidad de aire no está muy mal en esa ocasión. También tienen amarillo y verde. Sabes que si es verde, está un poco mejor la calidad del aire ese día. Y esta organización se ha enfocado mucho a también educar a la gente de qué son todos estos contaminantes, de qué manera puede afectar su salud y cómo puedes usar los datos que publican en esta red comunitaria de monitorear de aire, cómo los puedes usar para como ir a juntas donde la TCEQ, la Agencia Estatal del Medio Ambiente, está considerando darle permisos a estas plantas para expandir más o para abrir una nueva petroquímica en su área. Entonces, ellos pueden llevar estos datos, presentarlos y decirles, en estos días cuando yo me sentía mal, cuando me dolía la cabeza, cuando tenía tos o mis ojos se me irritaban, esta red de comunitaria enseñó que los niveles estaban súper altos y por favor, ellos como por favor no expandir esta petroquímica y pueden presentárselos a la TCEQ.
Esto es importante porque justo te iba a decir eso, Alejandra y Wendy. Bueno, ya tienen esta red de monitoreo de la contaminación, digamos, una red comunitaria, no tan sofisticados como ustedes dicen, pero sirven y sirven a la comunidad para que entienda y tienen sus propios datos. Pero aquí lo importante es qué va a pasar con esos datos que ellos mismos tienen. Es decir, ya saben cuándo salir, cuándo tienen que tener cuidado, pero qué tanto han servido estos monitores comunitarios para eso, para no permitir que se siguen expandiendo las industrias, para frenarlas, para controlarlas, llevan los datos. No sé si eso fue parte también de lo que ustedes pudieron escuchar. ¿Qué pasa con la información y los datos que recopilan esta red comunitaria? Wendy.
Sí, es también algo difícil porque la TCEQ de alguna manera no toma en cuenta esos datos porque no llegan de sus monitores. Sin embargo, el hecho de que las organizaciones y los vecinos como Juan Flores se congreguen y tengan suficiente información en la mano, o sea, es importante porque pueden ir educando a otras más personas, ampliar también como activando, digamos, ¿no? La conciencia del resto de los vecinos y también concientizando, o sea, hablando con periodistas, con otras organizaciones, con incluso con la agencia federal, con la EPA, para empujar a que haya cambios o frenar cosas. Eso es importante. O sea, creo que se puede hacer mucho más, sí se puede hacer muchísimo más, pero están empezando paso a paso. Texas es muy, muy complicado. O sea, personalmente, yo lo que puedo decir reporteando ahí en la zona es que es muy complejo lograr que la gente hable y participe por miedo. Los vecinos, porque la mayoría son migrantes, muchos son hispanoparlantes y algunos de ellos son indocumentados. Entonces, tienen como otro cúmulo de cosas para involucrarse, pero ya sí, probablemente entre más gente vaya tomando conciencia de esto, se puede armar un grupo mayor y sabemos que cuando los grupos son mayores pueden hacer y lograr más cosas juntos ante autoridades que no escuchan, ¿no?
Bien, pues vamos a hacer una pausa, Alejandra y Wendy. Vamos a regresar con más porque esto que acabas de mencionar de muchos de ellos son inmigrantes, son latinos, muchos no tienen documentos y tienen este otro factor que es el miedo a denunciar, el miedo a alzar la voz y a proteger su propia salud, expuestos y en el olvido. Vamos a seguir hablando de este tema, hacemos una brevísima pausa y regresamos con más.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Alta presión, diabetes, colesterol.
Temas que están a la orden del día.
En todas estas matazones ha habido muchos niños.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org, donde además encontrará nuestros archivos de Línea Abierta, edición semanaria.
Celebremos a todas las mamás afuera del centro de detención.
Y los despachos especiales.
Un resumen de noticias.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias Radio Bilingüe.
Y queremos que usted que nos escucha nos llame y se haga parte de la conversación. Marque al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Nos acompañan Alejandra Martínez, reportera de noticias del Texas Tribune, y también Wendy Selene Pérez. Ambas trabajaron en este reportaje, Expuestos y en el Olvido, el aire tóxico en una comunidad latina de Texas, que está revelando las fallas del sistema estatal de control de calidad del aire, y muy en especial en la comunidad de Cloverleaf. Hace un momento, antes de irnos a la pausa, mencionaban el asunto de que mucha de la gente que está siendo impactada por esta contaminación del aire y la falta de un monitor que realmente sea entendible para ellos y que protesten o alcen la voz, pues que son muchos inmigrantes y muchos indocumentados. Y aquí viene un problema que mucha de nuestra población tiene, y es que no tienen un seguro médico. ¿Cómo se agrava la exposición potencial a la contaminación del aire cuando no se tiene un seguro médico? ¿Qué les contaron las personas con las que hablaron, Wendy, sobre este tema de sentirse irritados del ojo, toser y pues usar el Big Vaporub que mencionabas hace un momentito tú, Wendy? Adelante.
Sí, bueno, el tema del seguro médico y de cobertura médica en Texas de por sí ya es muy amplia. Es uno del, si mal no recuerdo, es como el estado que tiene menor cobertura médica en el país, y en el caso de Cloverleaf es mucho menor. Y por ejemplo, ahí entrevistamos y conocimos a Daisy Canales, de 34 años, mamá de tres hijos, y ella llegó de Honduras hace a Texas cuando empezó a vivir en Cloverleaf. Empezaron a desatar alergia al asmas, y las asmas son muy severas, o sea, es asmatizarla directamente, y en el último año fueron dos veces, y Daisy nunca ha podido ver a un especialista de asma porque no tiene seguro médico. Entonces ella va a las clínicas a lo largo del Houston Ship Channel, del canal de navegación en los barrios aledaños, tanto en Cloverleaf como en los barrios aledaños. Hay una serie de clínicas comunitarias que se llaman incluso clínicas hispanas, ¿no? Así tal cual, clínicas hispanas comunitarias, etcétera. Y ella va a una de esas clínicas y le pueden cobrar pues $20 la consulta, 25, depende, pero que puede sonar económico, pero cuando le necesitan hacerle que un estudio de tal cosa, un análisis de otra cosa, etcétera, pues ya se hacen $400 más aparte los medicamentos, que ya no los recitaba como si fuera un resto, prednisona para tal cosa, no con ellas, con otras personas que hablamos, era, se sabían todos los medicamentos como si fueran eso, o sea, un rezo, ¿no? Para qué era, y el horario de en que lo tenían que tomar. Y Daisy, por ejemplo, tiene que tener siempre su para cuando está muy severa o le da un ataque de asma, o pueda enseguida hablarlo. Y de Daisy, vive en Patricia Prado. Conocimos a Patricia Prado, de 43 años, y a su hija Jocelyn, de 21. También Patricia tiene asma, congestión y alergia. Su hija Jocelyn padece migrañas severas y psoriasis muy fuerte, ¿no? Ella, Jocelyn, trabajó incluso en una petroquímica mexicana instalada en
Wendy, disculpa que te interrumpa, se nos está cortando un poco la comunicación contigo, así que si te parece bien, vamos a volverte a llamar, y mientras vamos con Alejandra para que ella nos siga comentando estas historias que nos estás mencionando de lo problemático que es para las personas latinas indocumentadas que están sufriendo esta mala contaminación, esta contaminación del aire, no tienen seguro médico, y si van al médico, nos dice Wendy, bueno, pues si bien les va, les cobran $20, pero si la cosa se complica, pues ya ni les cuento. Adelante, Alejandra.
Sí, Wendy les acaba de contar de Daisy Canales. Es una de las personas en el área del canal de navegación con que hablamos, que ha batallado con una asma crónica y muy severa desde que se mudó a Cloverleaf de Honduras. Pero como les comenta Wendy, no había podido ver a un especialista en asma porque no tiene seguro médico. Y
Y también hablamos con una señora que se llamaba Patricia Prado, otra vecina allí en Cloverleaf de Daisy, o una cuadra de Daisy, que también tiene asma y sufre con mucha congestión y alergias. Y también su hija, Jocelyn, ella tiene 21 y tiene migrañas, alergias, asma. Y bueno, ellas nos cuentan que Daisy, Patricia, Jocelyn y muchos otros nos contaban que ellos nunca habían oído del sistema de monitoreo de aire en el estado de Texas, y que es algo súper impactante saber que el gobierno estatal está monitoreando el aire. Y también nos explicaban como cuánto deseaban que esa información les llegara, porque ellas y muchos de sus vecinos saben que en su área hay mucha gente que tiene asma o problemas respiratorios, pero como que no saben cuál es la razón, o ellos piensan que a lo mejor es porque viven tan cerca de las petroquímicas, pero no tienen las respuestas, ¿verdad? Entonces cuando Wendy y yo les llegamos y les decimos, oh, pero hay un sistema de monitoreo y aquí está y hay una información aquí que a lo mejor les puede ayudar, ellos nos decían que, pues a lo mismo, que no lo entendían, que era muy difícil entender qué son los efectos o qué son los límites para cada contaminante. Y regresamos a lo mismo, de que muchas de las personas con que hablamos no nacieron o crecieron en los Estados Unidos, o se vinieron cuando eran adolescentes. Y es como tratar de aprender todos estos sistemas de los Estados Unidos, incluyendo que hay unas agencias ambientales que monitorean esto y hay información, pero igual no hay información en su lenguaje, que es el español, ¿verdad?
Y aún, aunque esté en español, bueno, también que sea un lenguaje aterrizado que pueda entender. Exacto. La comunidad, Alejandra y Wendy, que no tienen quizás el conocimiento pues de estas cuestiones químicas, ¿no? Que realmente entiendan lo que está en el aire. Wendy, creo que ya te encuentras una vez más. Muchas gracias, Alejandra. Wendy, nos terminó de contar, Alejandra, la historia de Patricia. Y, por supuesto, como Daisy y como Patricia, debe haber muchas otras historias parecidas de personas que están enfrentando estos problemas de salud, que no tienen seguro médico, y muchos seguramente, Wendy, se arriesgan a decir, mejor no voy al médico porque no tengo seguro, no quiero ir a una clínica comunitaria, tengo miedo, y empiezan a combatir los males de estos contaminantes en su salud con remedios caseros que al final de cuenta pueden pues llevarlo a cuestiones más serias, incluso hasta la muerte. Wendy, no sé si quieras comentar algo de lo que escucharon también de los entrevistados, de cómo pues con remedios caseros, repito, enfrentan malestares que sufren por los contaminantes.
Sí, no sé si ahí me escuchan bien ya.
Perfectamente, Wendy, sí, gracias.
Ah, okay, muy bien. Y sí, la mayoría nos dijo que usan VapoRub, ¿no? Sus propias pomadas, sus propios ungüentos, y en el caso de Cristina, gotas de terramicina, pero finalmente pues la terramicina es un antibiótico también, ¿no? Que se compra en una farmacia salvadoreña, y sobre todo creo, conocimos a un señor que él al final no quiso seguir participando, o sea, no quiso seguir dando su testimonio, y él tiene un hijo de 8 años, ellos son de El Salvador, que incluso cuando pudieron viajar a El Salvador, sí tiene seguro médico el niño, pero fueron a El Salvador y en El Salvador los vio un médico, y entonces se trajeron medicina de allá y constantemente se están trayendo medicina de El Salvador porque dicen que les funciona más. O el niño empezó a reaccionar mejor también porque en las consultas en aquí en Texas, pues como que sentían que no, que la medicina no estaba como también, no le hacía mucho efecto al niño, y siempre era, tiene alergias, bueno, tiene asma, ya se le va a pasar. Pero el niño, según nos contó el señor, le sangraba incluso la piel desde que era bebé hasta la fecha. y porque tiene psoriasis, asma y alergias. Entonces, es muy difícil para las personas luego lidiar para obtener los medios necesarios o las medicinas necesarias, aún teniendo incluso seguro médico.
Claro, pues estas son las historias que escucharon Alejandra Martínez, reportera de noticias del Texas Tribune, y Wendy Selene Pérez, periodista independiente, para trabajar este reportaje Expuestos y en el Olvido, lo que sufren los habitantes que viven y lo que enfrentan a diario viviendo en el canal de navegación de Houston con este aire tóxico, esta contaminación, sin tener monitores. Bueno, ahora ya está esta red comunitaria de monitores, pero sin tener realmente la información precisa para proteger su propia salud. Le doy 30 segundos a cada una para que se despidan, para que nos den su comentario final y agradecerles haber estado en el programa. Alejandra Martínez, ¿con qué te despides?
Sí, muchas gracias. Sí, fue muy impactante oír todas las historias de toda la gente que vive en el canal de navegación, que está ligando con tantas enfermedades y problemas respiratorios. Y esperamos que se puedan conectar con las redes comunitarias para obtener información sobre la calidad de aire. Muchas gracias por tenernos aquí.
A ti, Alejandra. Gracias. Wendy Selene Pérez, ¿con qué te despides?
Primero agradecerle, Chelis, a ti y a tu auditorio. Nos gustaría, por favor, que se pudiera llegar esto a más personas que viven en zonas petroquímicas y que pudieran hablar sin miedo y atreverse a hablar sin miedo y a contar las cosas que están ocurriendo con la salud, con sus preocupaciones y demás, sin temor a nada. Y lo que dice Alejandra, acercarte a estas organizaciones, y en el caso del Houston Channel, a todas las personas que tuvieron la confianza de hablar con nosotras, porque fue muy difícil. Hablamos con decenas de vecinos, prácticamente casa por casa, y la mayoría no quiso continuar hablando con nosotros, eso por temor. Entonces, que el miedo no sea un inconveniente ni no sea un alto para lo que es importante, que es la salud y la vida, ¿no?
Así es. Pues muchas gracias nuevamente a Alejandra Martínez, reportera de noticias del Texas Tribune, y a la periodista independiente Wendy Selene Pérez. Muchas gracias a las dos. Gracias a ustedes por escucharnos. Este programa es patrocinado en parte por la beca de medio ambiente Altavoz Lab y con la colaboración del Texas Tribune y la Environmental Health News. Yo soy Chelis López. Que la pase bien. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe. We'll be right back.